Biblias y acompáñenme en el libro, en la segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4 vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. Padre y buen Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están ahora, Señor, dispuestos para que aprendamos juntos como a ti te agradó siempre, Señor. Aquí estamos, pues, Señor, para que seas tú el que nos guíes, para que seas tú el que nos ilumine, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que me ayude a entregar este mensaje que tú has pensado con anticipación, Señor, para compartirlo con tus hijos y tus hijas. Dios del cielo, te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, el que hablas a través mío y que seas tú el que crezcas y que yo mengüe, Señor, en todo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, a menudo en la vida vamos perdiendo nosotros la principal visión. Este es un defecto de los seres humanos y especialmente los hispanos. Los hispanos tenemos a menudo la tendencia a tomar muchas referencias y perder el principal objetivo. Aun cuando se tienen definidas las metas, la tendencia es que si no nos las están recordando, como que nos podemos apartar de ellas. Esta es una cultura muy diferente a la de Alemania, por ejemplo. Pero cuenta una historia de un científico muy, muy destacado, que él viajaba de Frankfurt a Milán. Entre Frankfurt y Milán lo que hay es un tren muy lindo y uno va mirando tantos paisajes, pero hay tantas ciudades a donde ir porque entre Frankfurt y Milán son dos terminales centrales grandísimas. Entonces, este científico en el camino le pidieron el ticket, como normalmente lo hace un policía en un tren. Allá es un policía el que le pide los tickets a uno. Y este científico, en la primera pasada del policía que pasó pidiendo los boletos, se le extravió y pasó otra vez y no lo halló, pero lo vieron así, arregladito. Entonces le dice el policía: no se preocupe, váyase así. En algún momento lo va a encontrar. Y entonces el hombre siguió afanado buscándolo. Y le dice: no, es que dice que estoy abatido, porque no es el problema del ticket, sino que se me ha olvidado para dónde voy. Esto a veces a nosotros también nos pasa. Perdemos, por alguna razón, por el quehacer, por tantas cosas, la verdadera ruta que algún día hemos decidido caminar. A mí me gusta lo que Pablo lo tiene preocupado aquí, pienso que es lo mismo que nos tiene preocupados a nosotros. A nosotros lo que nos tiene preocupado es si hemos nosotros en algún momento perdido la visión de Cristo como iglesia. Y ahora en día, con esto de la crisis económica, yo creo que se está hablando más de crisis que de solución a la crisis. Porque ya no le encuentran solución. O sea, ya no hay una solución lógica, pues. O lógica sería numérica. Una solución aritmética mucho menos, pero que puedan decirse que de la tarde a la mañana, que en un semestre van a poder inyectar a la economía y hacer volver a los grandes jugadores del mundo económico para que sus apuestas sean en el mismo lugar donde eran, eso no lo han encontrado, y si lo hubieran encontrado ya estuviera. Entonces la crisis se ha vuelto hasta más grande que la fe de muchos de nosotros. Y se está hablando más de la crisis que de Cristo. Yo les quiero decir una cosa: Dios es más grande que cualquier crisis. No les quepa duda, nuestro Dios es más grande que todas las crisis que van a venir. Esta todavía yo creo que no es de las peores. Hay países que están viviendo crisis que no son económicas. Por ejemplo, en la India. La India está viviendo una crisis de persecución de la iglesia. Estas crisis nos deben de también a nosotros poner a meditar en las necesidades que están surgiendo, que van a demandar un mayor grado de fe y un mayor grado de cercanía con un Dios que promete estar cercano con los que le buscan, con los que le buscamos. Así dice el salmista, Dios, Salmo 145, Dios es cercano a los que le adoran. Dios es cercano a los que confiamos en Él. Pero con la porción que hemos leído, yo pues venía meditando desde hace un buen rato, ¿por qué es que predicamos la palabra? ¿Por qué es que se está predicando la palabra? ¿Cuál es el fundamento principal? Cuando uno predica una cosa y que se llame predicación a aquello que uno dice constantemente, por ejemplo, en las empresas grandes, como parte del plan estratégico de marketing, es necesario el discurso de la empresa. Por ejemplo, el discurso de una compañía como Coca-Cola, el discurso de una compañía como Adidas, como Toyota, el discurso es lo que usted dice realmente de esa compañía y que lo hace pensar el tamaño y lo que ofrece. Y ese discurso lo tiene todo el trabajador que está allí. Es parte de la estructura mental de los que trabajamos en empresas grandes el tener el discurso. Porque a menudo me dicen, a mí me preguntan por la empresa donde yo trabajo y les tengo que decir el discurso. Igual que cuando a uno le preguntan de sus hijos, qué lamentable sería no saber el nombre de sus hijos y las cualidades de sus hijos. Pero a veces cometemos el error de no saber hablar tampoco de nuestra familia adecuadamente. A menudo, por ejemplo, la iglesia es víctima de este descuido de nosotros mismos. Y mira, ¿y cuál iglesia va? Fíjate que queda por aquí, queda por allá. Ah, sí, queda por ahí, pero no sabemos ni cómo se llama esa calle, ni cómo se llama esta colonia, ni cómo se llama este territorio. Entonces, la preocupación que Pablo traía en este momento era precisamente que se desviara el objetivo que había hecho surgir, que la esperanza pudiera ser manifestada hasta que llegara a nosotros. Ahí, él descubre que existe la posibilidad que si no se predica la palabra, que si realmente él no le pide de una manera, exigente, de una manera hasta cierto punto que no tiene otra alternativa. Porque cuando Pablo se refiere a pedirle encarecidamente es como que se lo esté pidiendo de rodillas. Es como que a nosotros aquí viniera y nos dijera el pastor, miren, es urgente que se predique la palabra. Y entonces nosotros vamos a ir viendo por qué es urgente que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, porque es un mandato. Y si nosotros, por ejemplo, hemos creído en la visión de la iglesia, proveniente de la visión de Cristo, que debería de ser el discurso permanente de nosotros. Es decir, que nosotros podamos decir, miren, nosotros somos una iglesia que quedamos en la calle Jerusalén y nos reunimos y hay tres cultos y es muy cómoda, es una iglesia muy linda. ¿Cómo está su discurso de la iglesia? Es una pregunta válida para ver cómo está su relación con la institución de la que depende la mejor parte de su vida, que es la vida espiritual. Si el discurso de la iglesia no está bien estructurado, estructúrelo, hermano. Hable de su iglesia lo que usted cree de su iglesia. Es vital para que cuando usted predique el evangelio, entonces la persona sienta que está tratando con una iglesia seria, con una iglesia que lleva la sana doctrina, con una iglesia que predica de la palabra, apegado completamente a la palabra, y todo lo que usted pueda decir de su iglesia es lo que la otra persona va a percibir. A mí a menudo, a quemarropa en los lugares de trabajo, me preguntan, mira, ¿y ahí qué hacen? Personas que no saben de Cristo creen que nuestra iglesia es la misma de todas las que salen en todos los canales. Y como ahí en la iglesia se habla de Dios y todos hablan de dioses, no importa si son ajenos o son el propio Dios que nosotros adoramos. Entonces, es necesario fortalecer el discurso de la iglesia. Es necesario percatarnos nosotros de la razón por la que predicamos el evangelio. Es por eso que yo realmente quiero compartir con ustedes que este es un mandato. Es decir, que no es imperativo, no podemos delegarlo. Como es, me gustaba otra anécdota, siempre me gustan las anécdotas de los científicos, ¿verdad? Dice que un científico iba a dar una conferencia, pero el chofer había oído tanto la conferencia y en el camino le dice: mire, ¿y por qué no me da usted mejor la conferencia? Ah, vaya pues, deme su saco y su traje, y ya, se cambiaron ahí en el camino. Llegó el chofer, dio la conferencia y eso fue brillante. El chofer era una eminencia, un hombre con una gran memoria, pero al final un tipo le hizo una pregunta que no pudo contestar. Pero el chofer más brillante le dijo: fíjese que esa pregunta que me ha hecho es tan sencilla que mi motorista se la puede contestar. Yo le quiero decir que el evangelio no se puede delegar. El evangelismo no se puede delegar, hermano. Esta es la actividad que no podemos delegar. No se le puede delegar ya al pastor y esperar que solo los pastores estén evangelizando. Yo creo que este mandato de ir y predicar la palabra, ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura, haciendo los discípulos, y debe uno no aprenderse de memoria la visión de Cristo, sino que vivirla, o sea, permanentemente, como dice Pablo: ya no vivo yo. El ya no vivo yo, muy teórico, lo siento a veces en mí mismo, porque salgo a la calle pensando en todos los problemas que tengo, pero no es lo primero cumplir con esta comisión, que debería ser lo primero en mi vida, porque este es un mandato que vamos a ir viendo qué es lo que hace que la iglesia tome forma. Es lo que hace que nosotros podamos conocer más a Cristo. Cuando nosotros mejoramos lo que vamos a decir de Cristo, lo investigamos, estudiamos la palabra y nos metemos con el deseo de algún día enseñarla, hermanos, yo les aseguro que ustedes van a estar más fortalecidos. Y cualquier crisis que venga, sea esta económica o sea esta familiar, y cualquier situación difícil que les toque resolver, van a tener el discurso adecuado delante de Dios para aconsejar, para poderle dar a las personas palabras de aliento y atraerlos a Cristo. Porque en ningún momento pierde uno el ritmo de su meta. Cuando uno pierde la meta, empieza a buscarse en los bolsillos lo que usted quiera. Se empieza uno a querer buscarlos y quererle mandar a la persona CD y le quiere mandar libros y empieza a evadir realmente la responsabilidad. La responsabilidad aquí no es, yo estoy de acuerdo en que mucha gente por los CD o por los libros que le regalan se ha convertido, pero estoy en desacuerdo que no debemos de perder nuestra principal meta. Nuestra meta es predicar la palabra porque es un mandato, y esta preocupación que Pablo trae, la trae precisamente porque es lo que le ha ayudado a conformar iglesias como la de Tesalónica, que eran como ejemplo, pues, pero la iglesia dice que crecía conforme la gente creía, y la gente creía en el evangelio de Jesucristo. Y si nosotros seguimos el modelo de Cristo era predicar el evangelio, es como para acercarnos a nosotros al reino, era explicarlo de la mejor manera. Y nosotros vemos en la obra de Cristo no vemos ninguna dificultad, yo lo veo más sencillo. Si es lo que Cristo hacía, enseñarnos, predicarnos, acercarnos al reino, revelarnos lo que había entendido él y lo que iba a suceder, y sanar a la gente y darle de comida a la gente, y de ese es el Cristo que yo le puedo hablar a la gente, porque la gente lo que tiene es hambre también. Hay gente que está con hambre y tenemos que decirle algo. Hay gente que necesita trabajo y tenemos que decirle algo. O sea, las mejoras en la vida espiritual vienen precisamente del contacto continuo, permanente, del deseo que nace del corazón, del contacto con Cristo. Porque cuando uno quiere conocer a Cristo, lo comparte más con la gente. Cuando uno se compenetra en conocer más de Jesucristo, es porque va a hablar más de Jesucristo. Pero yo pensaba una cosa y digo, bueno, tener uno un montón de dinero, pero no tener nada que comprar. Eso sería para mí saberse toda la Biblia y ser hasta un teólogo, pero no saber qué es para ganar almas. Yo para mí eso sí sería falta de sabiduría. Aunque haya abundancia de conocimiento, pero la sabiduría está en ganar almas. La sabiduría está en que nosotros salgamos del culto y salgamos después de haber oído, leído la palabra, con el deseo de compartirla. Y mi ánimo estar aquí es más bien inquietarlos en ese deseo. ¿hay ese deseo o no lo hay? Si no lo hay, es una mala señal, porque no hay compasión. Por lo que Cristo tenía compasión y quiere que todos los que le conozcamos tengamos esa misma compasión. Porque no hay otro mandamiento que sea más grande que el de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay uno que es igual. Es el amar a los que todavía no están aquí con nosotros. Y que por alguna razón andan enfrente de nosotros. A lo mejor nosotros no estamos asumiendo con responsabilidad este mandato. La iglesia no pudiera avanzar si nosotros paramos de predicar la palabra. Si nosotros realmente no tomamos el evangelio como la necesidad para que las personas realmente puedan venir a Cristo y puedan venir a pertenecer a una familia que es necesario que crezca, que es necesario que se desarrolle para que Cristo venga. Yo creo que cuando nosotros le decimos Cristo te ama, nosotros tenemos que presentarles lo que sabemos de Jesucristo. Tenemos que aprender a estudiar la palabra, pero para obtener el resultado final. Nosotros debemos de estar seguros que cuando nosotros buscamos a Dios, es para llevarle esta resolución también a los que no le conocen. Si nosotros venimos aquí, vemos sanidades, vemos milagros y vemos tantas cosas que Dios hace a diario con nosotros, es para compartirlas con los demás. Pero a la larga el propósito es que cada día se añadan más a la iglesia, como se añadían en aquellos días, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que alababan a Dios con fervor y se añadían a la iglesia los que Dios pues quería, pero era siempre el propósito de Dios que se añadiera más gente, no que disminuya. Yo les digo una cosa, una iglesia que no toma esta responsabilidad, hermanos, la iglesia va decreciendo. La iglesia se va, se va enmoheciendo. Pero una iglesia que sale a predicar la palabra, que no espera que los hermanos vengan. Miren, busquen formas de evangelizar y las que ustedes quieran, con tanto medio de comunicación, como me decía una vez el hermano Pablo. Le digo, hermano Pablo, ¿cuál es el medio de comunicación que usted más me recomienda para evangelizar? Mirá, me dice, quítale todos los que puedas al diablo. Esa fue la respuesta de este señor tan sabia que me impactó siempre. Así de que mi propósito es quitarle todos los medios de comunicación a Satanás para convertirlos en medios de evangelización. Y este debe ser un propósito que haya en cada uno. Yo con mis medios, yo y mi casa, yo con lo que tengo, yo con lo que soy, sea poco, sea mucho. A veces no es de dinero, no es de bienes materiales, es de disposición en el corazón. Y en eso es que yo creo que Dios nos va a demandar. ¿Qué es lo que tú hiciste con todo lo que te he dado? Yo me siento aludido indudablemente porque he tenido la oportunidad de leer la palabra, de instruirme en la palabra y no puedo acogerla y guardarla como un tesoro en mi casa, como guardar un certificado de banco que no quiere ni que sepan los hijos, como guardar escrituras. Esta es una escritura para compartirla. Esta es una escritura para que cada día se añadan más a la iglesia. Esta es una escritura para llevarla a los que no conocen a Cristo. Este debe ser nuestro compromiso. Por otro de los aspectos que nos inclina a contestar la pregunta ¿por qué predicamos la palabra? Hermanos, no existe regalo más grande para un ser humano que la salvación. No existe. Este es el mayor beneficio que usted le puede dar a una persona. ¿Y cuál es el mayor beneficio que le puede dar uno? Es ofrecerle la salvación que solo Cristo ofrece. Porque si no se la ofrece usted, yo le tengo una mala noticia. Hay personas que se la están ofreciendo de mala manera. Si usted tiene el mejor producto para quitar la sed, ¿por qué no lo ofrece? Si yo tengo el mejor producto, hermanos, para que a las personas, imagínense que yo tengo un producto para que las personas no pasaran de 22 años, que todos nos pudiéramos quedar como en 22 años y máximo 25. Y me lo guarde, ¿verdad? Sería como aquella historia también de los científicos, historia real, que Leonardo da Vinci, dentro de todos sus estudios en la ingeniería, descubrió una teoría Esa teoría ahora tendría ya pues unos 100 años. Él decía que el movimiento era perpetuo. Yo tuve, por la bendita misericordia de Dios, me mandaron a estudiar en un tiempo a Europa y me tocó ir a Francia. Y estando en Francia visité un museo precisamente para ver si todavía estaba esa obra. Y en verdad pues era un aparato que había sido hecho a base de una pesa, y la pesa movía el agua y el agua generaba energía eléctrica, y eso había pasado encendido no sé por cuántos años. Y yo me rebusqué para que me dejaran entrar y ni me dejaron entrar ni nada. Mi mayor sorpresa fue, posteriormente salió un artículo en una revista muy documentada que decía que se había demostrado que el movimiento no era perpetuo. ¿Verdad? O sea, tanto que se escondió la cosa para ver que era mentira, pues. Entonces, el punto es que no puede uno esconder realmente la mejor fórmula que se tiene, y esto, hermanos, los científicos, los psicólogos, los médicos, ya todo mundo lo aceptó. ¿Cuál es el temor de uno de decirle a las personas: mira, yo estoy seguro que Cristo te ama, y si vienes a Él, Él te puede dar una mejor vida? Él te puede enseñar el mejor camino, que vas a tener una vida en abundancia, vas a ser una persona útil, y es más, la meta es darte vida eterna. La meta es que tú puedas accesar a su reino. La meta es que Él va a venir por ti. Pero a nosotros muchas veces todavía nos da temor de decir que Cristo va a venir. Yo realmente siempre me estoy preguntando, ¿cuándo Cristo viene? Señor, ayúdame a entenderlo. Y lo que he entendido con todo lo que estoy viendo ahora, pues que es fácil mirar tantas noticias, es que sí, con seguridad yo puedo decir que son pocos años los que faltan para que Cristo venga. Y estoy seguro que nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, tenemos que asumir con responsabilidad este papel de entregar este mensaje de las buenas nuevas como un sobre, como un certificado de gran beneficio para las personas. Debemos de estar seguros de que este beneficio de la salvación solo Cristo lo puede dar. Por otra parte, hermanos, también le podemos nosotros decir a las personas que predicamos la palabra y el evangelio porque no hay otra esperanza más segura que la fe en el Hijo de Dios. Nosotros estemos seguros de que la fe en el Hijo de Dios trae salud, trae lo que nadie le puede dar, porque los corazones de las personas más malas, más pecaminosas, más equivocadas, más perdidas, encuentran un lugar solamente por creer en Cristo Jesús. Yo estaba viendo, pues, desde el punto de vista económico, qué manera de negocio más brillante. Porque todo en esta vida, como decía el pastor el domingo pasado, parece que ahora todo está en oferta. Y la salvación ha estado también en oferta todo el tiempo. Solo hay una diferencia. En esta oferta usted no paga ni 5. Ni pagó ni 5. Ni hay cómo pagar nada. Y además, lo que más me gusta a mí de esta obra de Dios para nosotros es que nunca volvemos a estar en venta. Si se compró, se compró. Usted lo compraron, como no lo compraron con dinero, no lo pueden poner en una hipoteca chueca, pues. O en una hipoteca esa subprime, ¿va? Y seguirlo vendiendo y hacer la rueda de caballitos y después declararse en quiebra. Y no, fíjese que el Señor nunca se declara en quiebra. Y el Señor que nos ha comprado a nosotros con sangre, esa compra fue para siempre. Y esto es lo que nos debe a nosotros llevar a la respuesta de por qué es que predicamos la palabra. ¿Por qué es que estamos nosotros tanto tiempo orando o en la iglesia o hablando del evangelio? Bueno, nos acusan de que como que estemos ya locos, porque solo de esto queremos hablar. Qué lindo que solo de esto querramos hablar. Pero lo más lindo sería que lo que hablemos sirva para que más personas vengan a Cristo. Que las pláticas que tengamos nosotros con los hermanos puedan servir de soporte para predicar la palabra a otros y que vengan a Cristo. Y poderles asegurar que esta esperanza que fue dada a Abraham de bendición para todos a través de él fue tomada en un momento en donde no había nada. Y ahora nosotros que tenemos tantos medios para creer y tantas formas que nos ha dado la palabra para creer, está más fácil predicar el Evangelio. Por eso yo, hermanos, me siento animado a tomar esta recomendación de Pablo, a predicar en cualquier momento, en cualquier dificultad o en las situaciones normales o anormales. Así como dice aquí, a instar a tiempo y a destiempo o afuera de tiempo. Esto lo que se refiere es a predicar en buenas o en malas condiciones. Por ejemplo, a veces a uno le toca predicar en su familia, aun cuando no quieren que se predique. Yo hace un año me invitó uno de mi hermano mayor, no es evangélico todavía, no es cristiano, pero ya aceptó al Señor. Y yo estoy seguro que va a ir llegando poco a poco a la iglesia y esa es nuestra tarea y lo estamos haciendo. Y él me invitó a su casa y en el fin de año y me dijo que pasara yo y que hiciera una oración. Pues yo lo que hice fue un pequeño discurso de que llevó unos 15, 20 minutos, no le cayó bien a mi hermano, pero aceptaron sus dos hijos para honra y gloria al Señor. Mi hermano no estuvo muy contento y después me dijo, mira, me dijo, yo lo que te pedí es solo unas palabras y una pequeña oración. Sí, hombre, disculpa, le dije yo. Hoy me acordé yo que Pablo le dice, mira, exhorta, pero con paciencia. ¿Verdad? Hermanos, cuando uno quiere ganar un alma, tiene que ser paciente. Tiene que ser uno, pero está seguro que va a llegar. Está seguro como Habacuc, cuando el Señor le habla, le dice, tranquilo, tú escríbela. Se va a cumplir, se cumplió. Y después ese Señor tan lindamente le dice, mira, aunque no hayan vacas aquí, aunque no hayan uvas, aunque se acabe todo. Ay, deja que se acabe todo. Pero con todo y así, esa manera oscura que tú estás viendo el panorama. Así, pero tú eres mi hijo, yo te voy a levantar. Él es el que responde, hermano. Él es el que termina la obra que ha terminado. Uno solo, como siervo inútil, lo que hace es llevar la palabra de alguna manera a las personas, pero pacientemente esperar su conversión. Y no quedarse con la conversión, seguirlo en el discipulado. Y si no, acordémonos cómo fue nuestro primer amor con Cristo. Yo me recuerdo que la persona que me invitó a la iglesia, yo fui por pena, siempre por compromiso. Yo era compañero de estudios del hermano de ella en la Universidad Nacional. Y llegué a estudiar de la casa del hermano. Pues esta muchacha, menor que yo, me dijo, mire, no quisiera ir a la iglesia a usted. Vaya, dije, esta cipota, qué atrevida, pues. Y yo la había visto a ella, que era la persona más calmada de allí de esa casa. Nunca me imaginé yo que esa muchacha me fuera a decir a mí, que me consideraba un universitario talentoso, ¿verdad? Porque uno tiene sus momentos de desgracia en donde se considera talentoso. Entonces, yo dije, no, esta cipota ni bachiller era todavía. Y entonces dije, pero estaba el hermano, estaban varias gentes ahí. Bueno, le dije yo, de repente. Pero me quedó aquello y me lo llevé para la casa. Y algún día me volvió a decir otra vez y ya no me pude escabullir. Le dije, sí, voy a ir. Y bueno, para honra y gloria al Señor, llegué. Allí conocí al Señor por el atrevimiento de esta muchacha. Más tarde yo fui el atrevido y ahora ella es mi esposa. Ella es la que me llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo regresó la palabra? ¿Cómo regresó Telma? ¡Bien! Se sacó la lotería, ganó todo. Entonces, hermanos, yo creo que esta espera paciente que ella tuvo, yo siempre la tomo como ejemplo. Ella me habló, como decir, en agosto y me volvió a hablar en diciembre. Y en diciembre como que yo estaba más dispuesto, y llegué a la iglesia y acepté al Señor Jesús. Y a mí nunca se me olvida tampoco cómo fue ese primer amor, cómo fue ese primer momento. Y es tan lindo que puedo animar a los demás a decirles que no hay momento más lindo que cuando uno se bautiza en aguas. Creo que el bautismo en el Espíritu Santo es otro momento precioso, pero como que se vuelve más inolvidable ese primer momento en que uno levantó la mano conscientemente y mira a Jesús que viene a su vida. Y siente que Jesús viene a libertarlo de toda la esclavitud que ha tenido. Y que siente uno que aquí como que se renueva la historia de la esclavitud que cuentan en la cabaña del tío Tom, ¿verdad? Que el esclavo lo tienen que negociar, se va negociado, se lo llevan para pagar una deuda, y cuando el dueño lo quiere recuperar, ya se ha muerto. Y los esclavos muertos no se pueden negociar ni se pueden devolver. A nosotros todavía, gracias a Dios, el Señor nos recuperó, nos encontró vivos. Esta esperanza de conformar una iglesia, esta esperanza de compartir a Cristo para que su obra se expanda, para que se sepa más de Él y más personas sean salvas, es lo que creo yo que es la única señal cierta de que nosotros hemos nacido de nuevo. Cuando tenemos el valor, pero no solo el valor caprichoso, sino que tenemos nosotros el deseo en el corazón y nada nos detiene a hablarle a las personas de la palabra. Hace poco estaba yo con un pastor de aquí de la iglesia y estábamos esperando a un amigo en el aeropuerto. Y tanta gente que había ahí, pero yo no tenía valor de hablarle. Pero el pastor me dio las muestras de un maestro. Y él le habló a cuantas personas estuvo ahí cerca y en cuestión de quizás 45 minutos, unas 6 personas habían aceptado a Cristo. Para honra y gloria al Señor, me dio una lección que estando frente a tanta gente, yo no podía hablarles de un Cristo que es vivo conmigo. No les podía hablar del Espíritu Santo, que es mi compañero inseparable. ¿Cómo es posible que yo tenga esa esperanza en el hoy y en el mañana y no la comparta? Como le dice Pablo a Timoteo, mira, este es un mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cuando uno tiene su esperanza bien cimentada, su esperanza es tan clara, tan viva, pero que uno viva porque la vive todos los días. Todos los días que amanece uno está entusiasmado con el Señor, está entusiasmado que ha conocido al Señor. Entonces es cuando nosotros podemos decir que vamos a compartir la misma esperanza en la misma fe, con la misma confianza, como para decir uno, bueno, mira, el Señor tiene cielos nuevos y tierra nueva. Porque Isaías lo dijo y nosotros ya lo estamos viendo. Porque para nosotros ha sido más fácil. Pero si no hay realmente del corazón, no nace del corazón este deseo de llevarle la palabra a otros, yo creo que sí es tiempo de que nosotros nos arrepintamos y tomemos el camino adecuado. O sea, que encontremos el boleto que a lo mejor pues lo tenemos guardado, pero que debemos de recobrar la visión de Cristo como iglesia, como creyentes, porque yo estoy seguro que de esto es lo que se nos va a demandar. Se nos va a demandar de cuánto fuiste preparado en la palabra, de cuánto recibiste a través de la palabra, de cuánto tú te beneficiaste. Sería como que a uno cuando ha recibido sanidad divina y no traer el testimonio. Este creo que es el testimonio permanente que debe haber para que la fe crezca. Es llevarle a las personas una esperanza que no es mágica, sino que una esperanza que es viva, una esperanza que se acciona únicamente con que creamos en Cristo. Así de que, hermanos, yo quiero animarlos a que nos dispongamos a obedecer este mandato de predicar la palabra, de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación con el deseo profundo de que nadie se pierda. Sean de cualquier color, de cualquier identidad, en nosotros tiene que haber la esperanza viva de que venga Cristo, pero que a todos nos pueda encontrar en la misma comunión de fe. Este para mí es el mensaje que yo me hago cargo de predicar y de vivir. En realidad, yo creo que esta es la manera de vivir para Cristo, es meterse en la visión de Cristo. ¿Quieren meterse en la visión de Cristo? Es la pregunta que yo puedo hacerles para que cada uno se la conteste en su casa. ¿Quiero meterme yo en la visión de Cristo? ¿O solo quiero los beneficios que he encontrado, que son para mí? Y el Señor es tan bueno Dios que se los está dando. Pero yo le quiero decir, hay un trabajo que estamos dejando por un lado. Y este es el de llevar más almas a Cristo. No le tengan temor a ningún plan de evangelización. No le tengamos temor a las misiones. No tengamos ninguna duda que esa es la labor que Dios nos ha mandado hacer. No es a que estemos bien en la familia, a que tengamos bienes materiales, a que tengamos conocimiento de lo que usted quiera y que tengamos otro tipo de recursos. No es malo tenerlos, pero yo creo que nuestra primer punto, nuestra primera meta debe ser el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadiduras. Yo le digo, sinceramente, a mí también me preocupan las añadiduras, pero son añadiduras. Eso que a usted lo preocupen y a mí también no dejan de ser añadiduras. Y allí es donde el Señor se va a manifestar. Porque el Señor va a ver el deseo de dependencia de Él. El deseo de vivir una vida espiritual es precisamente en el que uno no renuncia a las cosas materiales, pero sí renuncia a las metas que le pone el materialismo actualmente. Nos están poniendo nuevas metas. ¿Cómo es posible que ya no vamos a poder vivir sin el sistema de consumismo que se nos está imponiendo a través de la publicidad y de tantos medios de comunicación? Yo creo que los cristianos a lo mejor podemos ser un mal mercado, pero yo estoy seguro que Dios ha tenido de cuidado de nosotros en esta crisis. Yo le quiero decir, hermano, el hecho de que usted y yo estemos bien es para que ponga su mirada en Cristo. No es que no haya crisis, hermano. Estudie las noticias. Métase al internet y vea las noticias. En verdad, hermano, hay crisis. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hoy en día, este día, amaneció sin comida? Yo creo que Dios ha tenido tanto cuidado que, como dice su palabra, no vale la pena que nos sigamos nosotros preocupando más por la crisis que por predicar la palabra. Yo le quiero decir siempre, las crisis que estamos viendo todavía son menores a las que tengamos que ver, pero a los hijos de Dios no les faltará. Así como le dijo a José en Génesis 41, 42, 43, le dice, mira, dile a Faraón que ahora haga de esta manera con estos 7 años y vas a juntar esta provisión, la vas a guardar en depósitos para cuando venga un tiempo en que va a haber necesidades y van a haber problemas y van a haber desgracias. Pero te advierto, este pueblo no perecerá. ¿Será que usted le puede decir a su vecino, fíjate que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no perecerán? ¿O cómo se siente usted? ¿Cómo? Yo le puedo decir con toda seguridad a mis hermanos y a ustedes, el país, la nación que le cree a Dios no perecerá. Hermanos, ¿cuántos realmente estamos dispuestos a obedecer este mandato y a meternos en la visión del Señor Jesucristo de ir y llevar las buenas nuevas a toda criatura? Oramos. Padre y buen Dios, te doy gracias por este día. Bendito Dios, te pido pues que pongas en nosotros un corazón compasivo para poder llevar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Mi Dios del cielo, que podamos ahora, también desde este púlpito, poder, Señor, ofrecerle a aquellos que no te conocen, aquellos que todavía no han conocido quién tú eres y lo que tú haces. Mi Dios del cielo, yo te pido que en esta hora, si hay alguna persona que todavía no ha venido a tus pies, que todavía no te ha aceptado como el Hijo de Dios, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque ese corazón y podamos nosotros invitarlo para que levante su mano. Si hay alguien que no conoce a Cristo en este momento y quiere conocerlo, puede levantar su mano y le puedo asegurar que va a ser una nueva criatura, que todas las cosas viejas van a pasar y que Dios promete hacerlas todas nuevas y que Él le puede perdonar sus pecados y también le va a ayudar a salir de todas sus equivocaciones, porque le va a dar sabiduría y le va a dar la forma de cómo seguirle a Él y seguirle sabiamente. Sigamos orando y si hay alguna persona que quiera pues venir a los pies de Cristo, que levante su mano y vamos a orar por él. Y para los de casa, Señor del cielo, yo te doy gracias por este pueblo que tú has mantenido fiel como tu remanente, Señor. Te pido, mi Dios del cielo, que nos ayudes a mantenernos alertas, así como el apóstol Pablo, Señor, que podamos imitarlo a él como él imitaba a Cristo. Mi Dios del cielo, que podamos predicar tu palabra en tiempo y en fuera de tiempo, Señor, ayúdanos para tener ese espíritu, Señor, ese deseo y ese ánimo de hablar el discurso, de hablar la palabra, de hablar lo que sabemos de Cristo, que pueda entusiasmarnos, Señor, el hablar de la obra de Cristo como una obra restauradora en la vida de toda persona. Mi Dios del cielo, en esta hora traemos delante de ti a nuestros familiares que no te conocen y los reclamamos para Cristo, pero nos comprometemos a hablarles de una manera prudente y paciente de tu palabra. Mi Dios del cielo, yo te suplico que nos llenes de tu palabra, Señor, para que podamos predicar con denuedo, para que podamos predicar con la suavidad necesaria, Señor, pero que podamos llegar a todos los corazones, Señor, que no te conocen. Dios del cielo, ayúdanos a llevar esta misión, pues, Señor. Ayúdanos a tener ese ánimo, Señor, para no decaer nunca en nuestra fe, en que tenemos que hacer, Señor, esta gran comisión, que tenemos que unirnos a tu Hijo Cristo. Mi Dios del cielo, así te pido también esta tarde por los hermanos que no tienen trabajo, Señor, que seas tú respaldándonos ahora por lo que dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú, Señor, eres el que nos das todo tipo de dádiva, porque todo viene de ti, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Y yo sé que, Señor, tú siempre tienes para tus hijos, porque esa es tu promesa. Mi Dios del cielo, también te pido a aquellas personas que tienen deudas, Señor, y que por sus errores las tienen, te pido, Señor, que los redargullas a arrepentimiento, pero que los levantes, Señor, y que puedan salir de esa deuda y no volverse a meter, Señor. Ayúdale a las personas que tienen este tipo de problemas, Señor, pero sobre todo, Señor, te pido que los saques y que les des la facilidad de no volver a caer en esta trampa del enemigo. Dios del cielo, si hay algún enfermo, te suplico que sea tu mano divina, Señor, la que esté sobre nosotros. Padre, te suplico por la vida de nuestros pastores. Si hay alguno entre ellos con dolencias y enfermedades, que seas tú sanándolo en esta hora, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos por cada uno de los hogares representados en esta hora, que si hay algún enfermo en la familia, Señor, que pueda ser sanado por tu Espíritu Santo, así como tú sanaste a distancia, mi Cristo, ahora te pido que si hay alguna petición de salud por un familiar, que seas tú manifestándote, Señor, y que puedas darle nuevos alientos a mis hermanos y a mí también, para hablarles a nuestros familiares de tu palabra, para hablarles de la vida eterna, Señor, para hablarles de la necesidad que hay de aceptar a Cristo como el Hijo de Dios, para no enfrentarnos al juicio venidero. Dios del cielo, derrama bendiciones de lo alto para este pueblo, que ahora, Señor, hemos aprendido que la gran comisión, que nuestra principal meta es ganar almas. Nos comprometemos, Señor, a llevar tu evangelio a todas las naciones, a toda criatura, Señor. Te suplico que a todos los que estamos aquí nos capacites y nos uses en el desarrollo de tu obra, en la evangelización del mundo. Úsanos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias por este día, por esta tarde. Llévanos con bien también a nuestra casa, Señor, y ayúdanos a ser ejemplo, Señor, en los diferentes lugares donde nos desenvolvamos. Dios bendito, que puedan ver en nosotros a Cristo, Señor, que puedan ver la semejanza contigo, mi Dios, que podamos dar también nosotros testimonio que somos tus hijos. Dios del cielo, te pido pues que nos ayudes a Cristo, Señor, siempre de la mano contigo, siempre conforme a tu palabra. Señor bendito, termina la obra que has empezado en nosotros, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy las gracias por todo lo que tú harás en los que estamos aquí presentes. Y estoy seguro, Señor, que a partir de este momento nos disponemos a evangelizar, aunque sea una persona, antes del fin de año, para que venga a tu Hijo Cristo. Te suplicamos que nos respaldes. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.